Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Esta tarde de jueves 10 de abril en Radio Agricultura comenzamos un nuevo episodio de Enfoque Público. Bueno, no reconocerán mi voz nuevamente, me encuentro otro día más reemplazando al gran Julio Isamit, conductor oficial de este programa, que se encuentra en Lima en labores profesionales, en distintos desafíos que le ha tocado asumir en estos días por allá. Y estamos acá para conversar de los temas que le interesan a la ciudadanía, para hacer un doble clic, una profundización en estos, ¿no? Como es habitual en nuestro programa, y contamos con un panel de lujo, ya dos amigos de la casa, habituales panelistas, generalmente los jueves, ¿no? Contamos primero por un lado con José Antonio Cast Adriasola, abogado y académico de Derecho Constitucional. ¿Cómo estás, José Antonio?
Muy bien, tú, Esteban. Un saludo también grande a Julio y... Se nos está arrancando.
Sí, bueno.
Va de paso por Chile nomás.
Los problemas de tener un conductor con tantos méritos y talentos, ¿no? Que es requerido.
No, se lo merece.
Internacionalmente. Y también nos acompaña Ervin Castillo, concejal por la comuna de Talca, que nos acompaña a la distancia, porque también siempre preocupaba este programa, ¿no? De la descentralización y darle voz también a los liderazgos locales. Ervin, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿cómo están? Saludos de Talca, París y Londres.
Perfecto, muchas gracias, Ervin. Vamos a comenzar esta conversación. Hay muchos temas dando vuelta. Yo siempre digo, no hay como aburrirse en este país, siempre pasan cosas. Y me gustaría partir conversando sobre la vuelta de ella. Vuelve quien podríamos denominar, ¿no?, la pionera del Frente Amplio, la primera que tuvo de alguna manera, asumió el desafío de llevar una candidatura presidencial. Beatriz Sánchez anunció que va a dejar la embajada de México, cargo que asumió con posterioridad, ¿no?, a la convención constitucional, a la convención del mamarracho, y vuelve a Chile para afrontar desafíos junto al candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter. Uno pensará también, así lo han dicho las notas, que también está evaluando la posibilidad de una candidatura senatorial. El Frente Amplio actualmente solo tiene un senador Latorre, muy cuestionado por el caso convenio, y que por lo tanto uno entendería que Beatriz Sánchez va a intentar, ¿no?, ampliar la representación del Frente Amplio en la Cámara Alta. Y un poco saber sus impresiones, qué les parece, ¿no?, la llegada o el anuncio, porque llegará a final de abril, de Beatriz Sánchez. José Antonio.
No, yo creo que esto es otra muestra más de todo lo que necesita Gonzalo, la campaña de Gonzalo Winter para blindarse. En el fondo necesitan traer a los viejos estandartes al primer experimento presidencial del Frente Amplio. Y digo experimento porque en su minuto Beatriz Sánchez también fue candidata, porque nadie en el Frente Amplio tenía la edad necesaria para presentarse al cargo, excepto ella, que venía un poco del mundo más independiente, del mundo del periodismo. Entonces fue un experimento, y ahora también, como ha salido en los medios ahora último, también fue sondeada en esta ocasión para ser la candidata en vez de Gonzalo Winter, dijo que no. Así que bueno, para no dejar tan desvalido al pobre Gonzalo, tuvo que venir a robarlo un poco, pareciera.
Efectivamente, pareciera ser, ¿no?, que se están armando a todos los cuadros, porque claro, el Gonzalo Winter en los sondeos que ha marcado máximo un 4,9%, parece que falta fuerza. ¿Cómo lo ves tú, Ervin Castillo, desde la región de Maule? ¿Cómo analizas el retorno, ¿no?, de quien fuese probablemente la primera impulsora, ¿no?, de lo que terminó siendo el Frente Amplio y que hoy día tiene al presidente Boric en la moneda?
Bueno, yo creo que son un poco medidas un tanto desesperadas para tratar de que la candidatura prenda. Recordemos que el diputado Winter es la 19ª opción que tuvo el Frente Amplio para ser el candidato presidencial, efectivamente, y por tanto hay que tratar de ayudarle, digamos, para que pueda conquistar algunos votos. Yo creo que ellos se juegan algo muy importante en el frente, digamos, de la izquierda, del oficialismo, en el sentido de quién puede tener algún grado de liderazgo en una futura oposición. Todo hace pensar que si nuestro sector político se comporta con cierta madurez política, debiésemos, digamos, alcanzar el gobierno, y por tanto creo que ellos también juegan una opción importante. en relación a qué puede ser la fuerza que predomine. Recordemos que la centroizquierda había tenido una derrota muy importante, digamos, en las últimas elecciones presidenciales y todo lo que significó, digamos, me refiero a la fuerza de a una fuerza que perdieron, porque Frente Amplio, digamos, los pudo sepultar políticamente, pero al poco andar, con la experiencia que ha tenido el gobierno del presidente Boric, el Frente Amplio necesitó y llamó a mucha gente, digamos, de la centroizquierda que le viniera un poco a apagar los incendios que tampoco fueron capaces de apagar. Pero creo que también se juega mucho un poco la primacía en el sector, digamos, del actual oficialismo, que podría ser, esperemos, una futura oposición. Todo eso también va a depender de nosotros, de cómo nos comportemos, si estamos o no a la altura. Pero efectivamente yo creo que es una medida un tanto desesperada para intentar que la candidatura de Winter prenda, que a la vista de cualquier persona razonable y sentido común es como lo mismo de Boric. Entonces claramente es una opción bastante poco favorable para el chileno.
Bueno, de hecho, el mismo Gonzalo Winter ha hecho alusión a eso, ¿no? O sea, él ha señalado que él viene a representar un poco la idea originales, ¿no?, del proyecto de Boric, no viene a ser una cuestión, digamos, una continuidad de esta faceta, si se quiere, más moderada, socialdemócrata del presidente Boric, sino que ir a las raíces, ¿no?, a lo que llevó, de alguna manera, a que en pocas semanas no juntaran las firmas para llevarlo adelante. Bueno, pero además de esto, Beatriz Sánchez te ha dicho que eventualmente podría ir de candidata a senadora en dos regiones, una Maule, aprovechando que tenemos a Ervin, también en la Araucanía, también regiones donde el Partido Republicano también tiene aspiraciones, porque en general le ha ido bien, ¿cierto?, ¿no?, en elecciones en estas regiones. ¿Cómo ven este panorama? Digamos, ella tendrá la fuerza porque salió de una convención que fue más bien, digamos, negativa, uno podría decir, comunicacionalmente, ha estado alejada mucho tiempo. ¿Ven que tenga posibilidades? ¿Creen que sería un aporte en este caso al debate tener a Beatriz Sánchez compitiendo hacia el Senado? José Antonio Gás, ¿qué opinas tú?
Un poco de lo que dijiste ahí de que Gonzalo Winter no quería hacer tanto continuidad. Bueno, no me sorprendo, si nadie quisiera hacer continuidad de este gobierno, y hemos visto también que los otros candidatos que, o las otras dos candidatas que se han descolgado del gobierno, también están tratando de separar agua. Y se ve también que es una convivencia bastante incómoda la que están teniendo dentro de la Moneda. Así que, nada, ahí uno ve al final que no había un proyecto país, sino que solamente ganas de mantener cuotas de poder. Y respecto a la eventual candidatura de Beatriz Sánchez por el Maule o la Araucanía, bueno, si están pensando esas regiones es porque claramente algún rédito le ven, si no, no la mandarían a morir, siendo que ella es una de estas figuritas de colección que tienen, claro. Su primera candidata, convencional, y nada, yo creo que ahí va a tener sí una pelea dura y va a tener que dar muchas explicaciones de lo que ha sido este gobierno, lo que ha sido, lo que fue su gestión en su minuto dentro de la convención, porque claramente en esas regiones va a tener que dar muchas explicaciones.
Efectivamente, uno piensa, por ejemplo, en la región de la Araucanía, una de las cosas que se impulsó fuertemente desde la convención, ella siendo una de las líderes de este sector, ¿no?, fue todo el tema que tiene que ver con la plurinacionalidad, digamos, con esta diferenciación entre chilenos.
El tema de las tradiciones.
El tema de las tradiciones. Entonces, es un rol complejo, y un poco yo también lo señalaba hace un tiempo respecto a la expresidenta Bachelet, cuando también sonaba como candidata a presidenta, que quizá era una buena oportunidad para que le diera cuenta al país respecto de su reforma tributaria y su reforma en materia de educación. Porque la ciudadanía también tiene derecho, ¿no?, a poner en cuestión y que los políticos que impulsaron políticas públicas den explicaciones. ¿Cómo lo ves tú, Ervin Castillo?
Bueno, yo creo que al final del día las figuras como Beatriz Sánchez lo que buscan hacer en regiones como el Maule, por ejemplo, la Araucanía, es hacer una suerte de turismo electoral, más bien ver dónde pueden encajar. Es un mapa político el tema de las elecciones parlamentarias, que está bastante, digamos, en movimiento a esta altura del año, porque efectivamente hay muchas cosas o rumores que se señalan que podrían llegar a ser, muchos de ellos quizá pueden ser voladeros de luces, humo, o también pueden, digamos, terminar siendo, digamos, temas efectivos. Hay que ver también cómo se va a comportar la composición de la lista del actual gobierno en la próxima elección parlamentaria, después de lo que pasó con el caso Casa Allende, que podría eventualmente generar algún tipo de división en las huestes parlamentarias del oficialismo, esperemos futura oposición, Y eso claramente cambia mucho el panorama, por el número de candidatos que tendrían que llevar, por ejemplo, en caso de que hayan más listas, que también eso genera un mayor número de candidatos o de candidatas. Así que bueno, creo que es una noticia en desarrollo, pero efectivamente creo que forma parte de esta suerte de cultura política en el Congreso Nacional de Turismo Electoral, que creo que le hace daño, porque una cosa es evidentemente la función legislativa, la función de hacer leyes, pero también creo que es importante que los parlamentarios tengan una conexión, una vinculación real con los territorios.
Así es, efectivamente, muchas veces se critica que los parlamentarios al final eligen más por posibilidades, por encuestas, por dónde ir de candidato, y no realmente por tener una vinculación con el territorio. Y eso es muy importante respecto ahora justamente a lo que toca Ervin, de que tiene que ver con las listas parlamentarias. Hemos visto que más allá de las posibles listas en la oposición, el oficialismo tiene un problema bien importante, ¿no? Lo mencionaba Ervin a propósito del tema de la Casa de Allende, ¿no? Que divide un poco al oficialismo. También, digamos, la intención de la Democracia Cristiana, al menos por parte de su presidente Alberto Undurraga, de ir en una lista independiente, y los dichos ahora de la ex ministra Janet Jara, candidata del Partido Comunista, que dijo, cierto, que una barbaridad a todas luces, ¿no? Que en Cuba había democracia, pero una democracia distinta. Claro. Sería interesante, ¿no?, pedirle a la ministra Jara que, si va a decir una expresión como esa, explique cuáles son las diferencias concretas, cierto, de este concepto, que al menos yo no conocía, de democracia, cierto, donde no hay posibilidad de asociación, donde se violan los derechos humanos, donde
partido único
sin elecciones periódicas, sin libertades mínimas básicas de cualquier democracia liberal. Bueno, sería interesante. Entonces, ¿cómo ven, digamos, también el panorama en el oficialismo? Porque uno diría que hace un par de días, ¿no?, Carolina Toá, Janet Jara, y parecía un poco más tranquilo, pero se empieza a enredar esto, ¿no? Y no sabemos en qué va a terminar. Va a haber primaria, ellos dicen que quieren llevar adelante una primaria que convoque más gente que la primera pasada, que fueron cerca de 1.700.000 personas, Boric con Jadwe. ¿Cómo ven este panorama, José Antonio Kast? Me quiero quedar contigo primero para ver qué opinas del desorden, ¿no?, de las fuerzas oficialistas.
Sí, yo creo que esto es una muestra que nos ayuda un poco a desmontar el mito de que la izquierda es siempre muy disciplinada y la derecha es la única que se pelea. Yo creo que en todas partes se cuece nada, y es legítimo que dentro de los sectores políticos hayan diferencias. Yo creo que está bien que se transparenten, porque al final, cuando uno, como decíamos recién, empieza a convivir, como pasa hoy día, el Frente Amplio, la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, empiezan a estar todos incómodos y no logran sacar ningún proyecto adelante. Yo digo, en este minuto, menos mal que no pudieron. Pero todo este desorden también muestra que al final, aquí, sobre todo el tema de la presidencial, la parlamentaria, está muy abierto. Y aquí, hasta que no se cierre el tema de si es que van a ser primarias o no, qué van a ser los candidatos, si es que van a ir en listas separadas, que también es muy probable por la cantidad de partidos que existen en la izquierda, no se puede decir en el fondo que aquí está la carrera corrida. ¿Y por qué digo el tema de los partidos? Porque al final, como en cada lista tienen que ir una cantidad específica de candidatos, si van muchos partidos, algunos van a tener que decidir o no llevar candidatos ahí, ¿no? Claro. Y ahí nadie va a querer transar mucho. Así que, bueno, refleja un poco lo que es también el centro, como el corazón de la izquierda, y que tienen distintas almas, podríamos decir. Claro.
El despelote, diciéndolo en buen chino. Sí. En Castillo, ¿cómo ves tú, digamos, esta dispersión, este desorden que uno ve en el oficialismo?
Bueno, lo de la candidata Jara, no, creo que no puede sorprender. El Partido Comunista ha sido siempre un aliado, digamos, de la dictadura en nuestra región. Así que no me sorprende lo que dice la exministra Jara, hoy candidata al Partido Comunista. Y tampoco me sorprende lo que dice el presidente, digamos, del PDC, el diputado Undurraga, en el sentido de esta crítica permanente que hacen al Partido Comunista en estas cosas, pero que a la vez, digamos, no decanta y no termina en nada, porque todo sigue igual, porque sigue siendo aliado de ellos la lista parlamentaria, la lista oficialista, porque la Democracia Cristiana chilena, digamos, hace muchos años tomó la decisión de izquierdizarse, de jugarle el juego al Frente Amplio, de jugarle el juego a la izquierda radical, a la izquierda Chema, y yo creo que eso claramente le hizo perder completamente su identidad. Si hoy día la DC dejó de ser un partido de centro izquierda, efectivamente porque sus mismos militantes se dieron cuenta de que ya no eran lo que decían ser, habían perdido su alma, su génesis, su idiosincrasia política y cultural. Así es que lo que diga el diputado Undurraga, la verdad es que vale bastante poco, porque hoy día dice eso y mañana se va a volver a aliar con ellos. Eso téngalo por seguro, porque ellos tienen una suerte de, no sé, de tirria con el sector nuestro, con la derecha, cada vez que se refieren al sector, digamos, se refieren en muy malos términos, por eso también, digamos, ocurrió lo que pasó con Demócrata o con Amarillos, con fuerzas que, digamos, terminaron saliendo de la DC, en su minuto don Adolfo Saldívar, entre otros, que al final del día creo que demuestran que la DC ya no es lo que fue, claramente está muy lejos de ser lo que fue. Y bueno, y por parte, insisto, del Partido Comunista, ¿quién podría sorprenderse que el Partido Comunista hoy día defienda a Cuba, defienda a Venezuela, que tenga amistades, digamos, de la Corea, digamos, negativas? Que en Chile hoy día los jóvenes, afortunadamente, siguen mucho, por ejemplo, las tendencias de Corea, pero de la Corea de la Libertad, que me parece muy buena cosa, lo veo acá en Talca mucho. Así que mira, yo creo que al final del día son cosas que son declaraciones que dicen, pero al final del día creo que es parte nada más de la cultura de la negociación, pero no creo que decante en algo distinto, porque además tampoco veo hoy día una DC que tenga fuerza, que tenga coraje para, por ejemplo, armar una coalición, por ejemplo, más de centro. O sea, no, claro, tampoco se ve mucho como con quiénes podría construir o con quién pueda tener espacio para aquello.
Así es, no se ve mucho espacio. Yo recordaba una frase del profesor Gonzalo Rojas Sánchez, que siempre decía que la Democracia Cristiana siempre decía que era de centro, pero miraba con desprecio a la derecha y con una especie de romanticismo a la izquierda, como queriendo acercarse a ello, pero no atreviéndose a hacerlo. Como un poco resumiendo lo que tú decías, Erwin, que yo también sé que fuiste formado por el profesor, sí, Gonzalo Rojas, así que me imagino que la escuchaste alguna vez. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya continuamos con esta interesante conversación en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindorfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En abril, la semana se disfruta más con el Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% de descuento en Mamut y un 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% de descuento en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Del 9 al 13 de abril, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76, en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Muy buenas tardes, siendo las 5:26, estamos de vuelta en Enfoque Público este jueves 10 de abril. Y no podemos continuar este programa sin antes hacer mención a quienes lo hacen posible. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más detalles de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria, USS, nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Aire Security, empresa de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Bueno, estábamos conversando antes de irnos a pausa, ¿no?, respecto de los dichos de la ministra Jara, cómo ha estado un poco enredado el panorama en el oficialismo, ¿no? Y uno de los temas que también fue noticia ayer y que está teniendo repercusiones son las declaraciones de Macarena Díez, que es la ex fiscal del Ministerio de Bienes Nacionales, ¿no?, que ella dice que sí advirtió al presidente, a quien correspondía, ¿no?, de los posibles vicios de constitucionalidad que tendría, ¿cierto?, la compra de la casa del ex presidente Salvador Allende. Cuestión que yo digo acá, entiendo, los tres que estamos en este panel somos abogados, digamos, que a mí me parece que cuando hablan de los 17 abogados, de que nadie se dio cuenta, oye, es casi que ni siquiera hay que ser abogado para darse cuenta de esto, es como de sentido común que un senador o un ministro no puede celebrar contratos con, en este caso, casi que con su empleador, digamos, más encima con el Estado, con lo delicado que es eso. Pero eso ocurrió. Bueno, esto sigue dando boletazos, no solamente, digamos, del punto de vista de lo que tenga que ver con las primarias, las listas parlamentarias, sino que con las eventuales responsabilidades. El Frente Amplio se ha defendido diciendo que, oiga, acá ya hubo responsabilidades políticas, salieron dos ministras de Estado, la ministra de Bienes Nacionales y luego la ministra Maya Fernández en defensa, y por algunos asesores también del segundo piso. Esto terminó de hacer caer al que parecía a la inquebrantable, digamos, confianza que le tenía el presidente a Miguel Crispi, ¿no? Pero ¿es suficiente? O sea, en algún momento se anunciaron posiblemente acusaciones constitucionales contra el presidente por, digamos, esta infracción. Entonces, ¿es suficiente? ¿Esto acabó? ¿Listo? Hay que, básicamente, tiene que seguir la arista de la comisión investigadora, pero ya las responsabilidades políticas están saneadas. ¿Qué opinas tú, José Antonio? ¿Esto está, estamos ok? ¿El presidente ya zafó?
No, yo creo que aquí, como en todo estado de derecho, las responsabilidades tienen que perseguirse hasta el final y a quien corresponda. Así que, si el análisis de los antecedentes, que cada día van saliendo nuevos datos, apuntan para allá, bueno, es una posibilidad que hay que estudiar, y si está amparado por el derecho, hay que hacerlo. O sea, si más allá de quién sea la autoridad política, si la Constitución pone una regla y hay una responsabilidad que hacer valer, bueno, se tiene que hacer cumplir. Esa es la gracia del Estado de Derecho, que nadie está por sobre la ley, nadie está por sobre la Constitución, ni siquiera el presidente, no los ministros, no los senadores, no los diputados, nadie está. Ni siquiera, o sea, la idea es como los gobernantes y gobernados se someten al Estado de Derecho. Entonces, no hay que dejar nada afuera hasta que no esté completamente descartado por los antecedentes que se dan a conocer. Y ahí un tema importante también es el de la jefa jurídica de las Express, claro, de la abogada Moya, que hasta el día de hoy sigue ahí, y que algunos cuestionan que sigue ahí porque es amiga del presidente.
Muy amiga del presidente, parece.
Y hoy día el ministro Elizalde dice, no, si ese no es el asunto. Bueno, entonces, ¿por qué sigue ahí? No, que valoramos su trabajo. Bueno, pero su trabajo en un momento muy importante, clave, gatilló este error. O sea, hay que pagar, y al final, el Ministerio de Bienes Nacionales, salió la directora jurídica, salió la jefa de gabinete, salió la ministra. ¿Por qué con esta directora jurídica están siendo tan especialmente cuidadosos de no querer sacarla? Ahí yo creo que hay algo más que el...
Cuando es la abogada más importante, para los auditores, es la abogada más importante...
¿Dentro de la moneda?
Dentro de la moneda, efectivamente. La que visa todo aquello que firma el presidente. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Piñera era Fernanda Garcés, que era la jefa jurídica de las Express. Ella visa todo lo que firma el presidente. Entonces, sí, digamos, tener una persona que no se dio cuenta o que no quiso avisar es un problema. Justamente está para pararle los goles, digamos, que le puedan querer meter también, si al final uno sabe que todos andan con agenda, digamos, entre la moneda.
Tal cual. Y ahí un tema que decían también es que desde el Ministerio de Bienes Nacionales advirtieron ciertos
reparos,
dijeron, oye, aquí puede haber algo. Por lo que estaba leyendo ahora, parece que nunca dijeron específicamente el tema constitucional, pero sí como que advirtieron que había que investigar más. Pero así y todo, dijeron, no, esto lo vamos a investigar con la SECOM, con la Secretaría de Comunicaciones, y le vamos a echar para adelante nomás porque esto es una prioridad para el presidente. ¿Por qué tanto apuro por parte del presidente sacar esto adelante? Como decía un jefe en un estudio en que trabajé, las prisas pasan, las cagadas quedan. Perdonen el francés, pero bueno, este ha sido como el lema, el moto de la del gobierno. O sea, por apurete, hacen las cosas mal y se meten en enredo y al final tratan de esconder la información, después tergiversan la información, después terminan pidiendo perdón y así una y otra vez.
Y con este gobierno que al final está más preocupado, se involucran a la SECOM de lo comunicacional más que propiamente la gestión. ¿Cómo lo ves tú, Erwin Castillo, este problema que se ha dado, no, en que al fin y al cabo encontramos una contradicción y otra contradicción cada vez que nos vamos adentrando más, digamos, de todo lo que pasó en el íter que llevó desde que alguien tomó la decisión o el presidente se obsesionó con proteger particularmente la ex casa del presidente Ende, que además era bien curioso porque era un traspaso, cierto, de esta casa, una fundación, digamos, una venta para luego asignarla a la fundación, pero sin los muebles, porque los muebles yo creo que lo iban a vender después por separado, no lo sé. Entonces, todo bien, bien curioso. ¿Cómo ves tú este problema, digamos, también las distintas contradicciones que hemos visto entre los abogados, si es que las responsabilidades políticas ya de alguna manera están saneadas o todavía queda algo por hacer?
No es creíble, no es verosímil, no es admisible que casi 20 abogados nos hayan dado cuenta de una inconstitucionalidad expresa que la Carta Fundamental, digamos, dispone. Sobre todo ellos, que estaban tan preocupados siempre de cambiar la Constitución o de tener derechamente una nueva Constitución que solucionara el problema político-social de la falta de legitimidad de nuestra democracia. O sea, claramente eso no es creíble. Dicho eso, creo que además la fecha en la cual esto se incurrió, recordemos, un 30 de diciembre, creo que hay muchos elementos que hacen efectivamente notar que esto estaba totalmente preparado y cocinado y que la responsabilidad viene desde la moneda. La responsabilidad política y constitucional viene desde el presidente de la República. Yo creo que, insisto, nadie, digamos, podría creer esto. Creo que no hay que ser acaso como abogados los tres, pero no creo que haya que ser abogado o abogada para darse cuenta de lo que aquí estamos viendo. Ahora bien, el mecanismo de cómo se puede hacer valer la responsabilidad política de la irresponsable primera magistratura que tenemos en el país también creo que debe abordarse correctamente. Creo que ahí la oposición ha fallado mucho hacia atrás en este gobierno. Creo que no ha habido los acuerdos, creo que no ha habido la convicción o no ha habido el orden político para también tener un cierto posicionamiento unitario en esta materia. Quizá hablar de unidad ya en la derecha es un tanto ingenuo, yo diría coordinación política, como algo necesario, como un mínimo común. Y bueno, respecto a los nuevos antecedentes que van surgiendo en torno a la Casa Allende, me parece que vamos a ir conociendo elementos muy nocivos para nuestra democracia, pero que al mismo tiempo nos van dando ejemplos cada día más recurrentes y cotidianos de la falta de pericia política del gobierno, que además, como ya perdió la moralina, el discurso santurrón, este discurso de canonizar, digamos, ahora al expresidente Allende, entre otros, creo que ya están como más, no sé, con más personalidad nomás, y vamos para adelante, saquemos adelante lo que podamos sacar adelante como proyecto, como idea. El presidente Boric tiene una digamos, un tema personal con la figura del expresidente Allende. No solamente se intenta a veces vestir como el expresidente Allende, sino que intenta de repente hablar como el expresidente Allende, y por tanto para él también era una cuestión personal y política quedar como el heredero, digamos, político de la figura del expresidente Allende, lo que también ya tenía una gran colisión con el Partido Socialista, que venía muy molesto con esto hace bastante tiempo. Así es que, bueno, creo que es un episodio lamentable, y pero creo que está recién empezando, y creo que vamos a conocer muchos antecedentes más que espero que la oposición los sepa tratar con un, no con unidad, digo, con coordinación política, para que efectivamente podamos también obtener los dividendos políticos, en el sentido de que la gente se dé cuenta efectivamente de quienes nos gobiernan y de que vea en la oposición una oposición razonable y una oposición que puede conducir al país.
Efectivamente, y otra cosa que a mí por lo menos me llamó la atención fue primero las declaraciones de la vocera Isene Echeverri, que decía que era lamentable, ¿no?, cierto, lo sucedido, que ellos respetaban el fallo del Tribunal Constitucional, pero que encontraran que era un mal precedente. Y a mí me parece que en principio es cuestionarle esa afirmación, porque justamente todo lo contrario. O sea, si el Tribunal Constitucional tiene una razón de ser, y acá José Antonio, que me podrá corregir, dado que es profesor de Derecho Constitucional, es también para, primero, velar por el cumplimiento de la Constitución, y además que, si bien tiene un rol, si se quiere, político, también por la forma en que se conforman al final o se eligen a sus miembros, justamente la idea es que cuando hay una vulneración flagrante, no se defina con un criterio de cuoteo, sino que, de acuerdo, de proteger la norma, ¿cierto? Y por lo tanto uno ve acá que ministros que fueron nombrados por la izquierda votaron igualmente en contra, o sea, a favor de destituir a la senadora Allende, ¿no? Pero esto también ha traído otros coletazos, ¿no? Que ahora el diputado Manuchel y la diputada Chicardini han dicho que hay que revisar otros supuestos contratos que tendrían hoy día diputados y senadores de oposición, ¿no?, con el Estado, porque, bueno, si vamos a hacer cumplir la norma respecto de la senadora Allende, hay que hacerla cumplir respecto de todos. Y lo que a mí me pregunto, y me gustaría conversar con usted, ¿esto tiene que ver con una verdadera búsqueda de proteger el Estado de Derecho, o simplemente aquí hay una especie como de revanchismo de como le pegaron a una figura emblemática del Partido Socialista, a la hija del expresidente Allende? ¿Simplemente queremos buscar hacer daño y tratar de empatar más que, oiga, una de las cosas que la gente dice, que de los problemas de la política, es que parece un circo, ¿cierto? Que es un show, que aquí no se respeta nada, la gente después hace lo que quiere en la calle, porque, bueno, si los parlamentarios no son capaces de respetar la Constitución, ¿qué le podemos pedir a la gente? ¿Cómo ven también estas repercusiones que han estado dando, estos rebotes, digamos, que ha dado esta situación, que ahora se busca una especie como de casa de brujas, a ver que, oye, tú contrataste, tú ahí tenías una cuenta en el Banco de Estado, bueno, ya tienes que salir del cargo? Es cuestionable, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Antonio?
Estoy muy de acuerdo contigo, y esto, al revés, es un excelente precedente. Si ya el Tribunal Constitucional hubiera fallado por no destituir a la senadora Allende cuando el texto de la Constitución es expreso, ya habría sido, ya cerramos por fuera.
Claro.
Así que qué bueno que el tribunal falló así, conforme a derecho, incluso con ministros que son más cercanos al gobierno. Y de hecho, fue una de las recriminaciones que salían desde personeros de gobierno, y decir, oye, tus ministros votaron a nuestra senadora. Bueno, está perfecto, eso es la Constitución, eso es lo que hablábamos recién, es el Estado de Derecho. Un país no se puede construir si las normas no se cumplen. Así que por esa parte me
felicitamos,
me alegro mucho. Y me emocioné y se me fue la idea de la segunda pregunta que me había hecho. ¿Cuál era?
No, respecto a estos coletazos, al final, ¿tú tengo un sentimiento de venganza, que efectivamente
el revanchismo? Sí, mira, yo creo que nace un poco desde la pataleta, pero mira, si hay contrato, que se revise y que se tengan que hacer lo que conversábamos recién, hacer cumplir todas las responsabilidades que sean pertinentes. No sé cuánto tengan, y probablemente no hay ninguno, y fue por tirar así el comentario y decir, ya, aquí hay más que están manchados. Mira, no tengo idea, no he revisado, que se revise, adelante, pero la sensación que me da a mí es esa, la que hiciste tú, el revanchismo, que nace un poco de la pataleta.
¿Cómo lo ves tú, Ervin Castillo?
Bueno, de hecho, las declaraciones que decía José Antonio son de las más graves de parte de algunos diputados, digamos, de la centroizquierda, en particular del Partido Socialista, que hacían ver ante todo el país, digamos, la molestia, porque ministros que eran cercanos políticamente al gobierno, digamos, en particular al Frente Amplio, habían votado, dos de ellos, digamos, a favor, digamos, de la de la sensación. O sea, reconocer eso, digamos, decirlo así, me parece muy grave para nuestra democracia, porque al final del día es un tribunal que puede tener, por ejemplo, elementos en su votación de consideración política, no partidista, sino que de la política en su sentido amplio, pero es un tribunal, o sea, también, digamos, tiene obviamente un elemento judicial, un elemento de poder emanar resoluciones judiciales. O sea,
la independencia,
por tanto, me parece que es muy muy grave lo que ha salido de parte de parlamentarios del gobierno. Efectivamente, creo que acá empezó una guerra, no sé, podemos leer ahí a Thomas Hobbes, una especie, digamos, de estado de guerra que están acá los prisioneros de gobierno, de todos contra todos, digamos, una cosa bien surrealista, bien loca, porque al final del día es como sacarse los trapitos al sol. ¿Sabéis qué más? Ya estamos en la parte final del gobierno, lo hemos hecho pésimo, porque eso yo creo que es algo que todos contemplan, incluso fuera del micrófono todos te lo dicen, la gente de gobierno, y por tanto hoy día tenemos que tratar de cada uno limpiarse y cuidarse entre nosotros mismos, porque al final del día los de Frente Amplio son distintos a los del PS. Nos ganaron el gallito con Allende, pero al final lo terminaron destruyendo y terminaron cercenando su imagen política. Eso también yo creo que aquí como país todavía no lo hemos razonado, pero en torno a la figura del expresidente Allende Gossens había un tema muy sentimental, un tema muy emotivo de parte de un sector no menor de la población, por supuesto, obviamente liderado por la izquierda y por el Partido Socialista, incluso además en discusión a veces con el Partido Comunista, de quién podía ser en la práctica más cercano o el que había sido más consecuente con la idea, digamos, del allendismo en Chile. Y la verdad, las cosas que acá lo que han terminado generando es exactamente lo contrario. El presidente Boric, un defensor del liderazgo de Allende, del legado de Allende, un fan del ideario político de Salvador Allende, terminó cercenando el liderazgo cultural para muchas generaciones. O sea, acá se había construido una imagen, digamos, de un presidente que era víctima, de un presidente que al final del día había sido un demócrata, etcétera, etcétera. Y al final del día creo que terminan deformando el legado del expresidente Allende. Evidentemente no es el único responsable el presidente Boric. Acá también hay una hija, hay una nieta, hay abogados, abogadas, pero el presidente Boric fue el que lideró esta idea. Y eso se sabe porque efectivamente sus actos también han hablado efectivamente con anterioridad de esta suerte de hacer esta conexión con la figura de Allende. Por tanto, creo que al final del día terminaron haciéndole un daño tremendo a la historia política, digamos, de esa corriente de izquierda, y creo que de verdad que cuando pase el tiempo, cuando pasen los meses, cuando pasen los años, creo que lo vamos a ir valorando con su sentido histórico.
Así es, el presidente Boric y la misma familia del presidente Allende han ido derrumbando, ¿cierto?, su legado, y por lo tanto esto también va a tener repercusiones con el Partido Socialista. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Telenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Telenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitelenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
COPEC, movemos al deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad.
Alondres Aseo Integral para Industria y Hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Recuerda, si eres cliente con salud, usa tus excedentes en todas tus compras de medicamentos, dermocosmética, higiene personal, infantil y mucho más en Farmacias Alcobrán y Salcobrán.cl. Además, aprovecha tus descuentos permanentes en medicamentos que incluyen un 12% de descuento en todos anticonceptivos y los descuentos especiales que tenemos para ti. Para usar tus excedentes con salud en Salcobrán.cl, debes iniciar sesión o registrarte. El despacho también puedes pagarlo con excedentes.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Muy buenas tardes, estamos de vuelta en este último bloque de Enfoque Público. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Aire Security, empresa de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Y bueno, para ir terminando este programa, hemos hablado mucho de lo que ocurre en la vereda del oficialismo, en la vereda de las izquierdas, pero me gustaría conversar con usted en este último bloque un poco también cómo ven la realidad en las oposiciones, ¿no? Hubo cambios esta semana en las encuestas. Evelyn Matthei en la encuesta Criteria Research tuvo un alza en sus números, digamos, un alza que no vivía desde hace por lo menos 14 meses, según leí, ¿no? Y también lo mismo, José Antonio Kast sube respecto a Johannes Kaiser. Un poco, ¿cuáles son sus análisis de por qué se dieron estos cambios, ¿no? Yo entiendo, acá también lo conversaba ayer acá en Enfoque Público con Miguel Ángel Fernández de FARUDE, que claro, como encuestas colores, ¿no? También obviamente uno, claro, podrá elegir la encuesta que más le guste según lo que quiera transmitir. Esto a propósito también de que en su momento el diputado Johannes Kaiser dijo que si él bajaba de las dos cifras no iba de candidato. Bueno, acá bajó a 9 puntos, estaba empatado en esta encuesta que comentaba yo con Carolina Toda. ¿A qué creen que se ven estos cambios? ¿Por qué José Antonio Kast recupera terreno, ¿no? Y Evelyn Matthei también logra avanzar y moverse un poco en esta situación que la tenía más bien ni siquiera estabilizada, sino que a la baja? José Antonio Kast, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo has visto estos cambios en los números? ¿Qué ha pasado para que esto se produzca?
No, mira, el escenario político siempre se está moviendo y por lo tanto las encuestas siempre se van a mover. O sea, cuando el presidente anunció que iba a ser papá, subió un par de puntitos, después como que hay cosas muy chicas que van marcando algunos cambios, pero cuando ya se convierte en una tendencia, yo creo que ahí hay que ponerle más ojo. Yo creo que, por una parte, de que José Antonio Kast haya ido subiendo haya ido subiendo puntos a lo largo de las últimas semanas, tiene que ver con que ha empezado a aparecer más. Uh-huh. Porque, bueno,
está como en un segundo rol.
Claro, uno ve... desde la última campaña presidencial, claro, él tomó un segundo plano para dejar que el partido siguiera creciendo, dejar que los liderazgos del partido fueran tomando sus roles, la directiva, específicamente el presidente Arturo Esquella, que también han tenido una gran labor ahí, los convencionales, los diputados, uh-huh, dejar que el partido siga creciendo de manera orgánica. Entonces eso hizo que él tomara estuviera más en una segunda fila, y ahora ya está empezando a aparecer más.
Entonces, el año es decisivo, digamos.
Pasa mucho que hasta ahora había gente que preguntaba, oigan, y José Antonio va de presidente, ¿no? Como que no sabían si es que iba a ir o no. Un poco por eso, porque no lo habían visto, no lleva 4 años siendo candidato en el fondo, y eso es lo que ahora está cambiando. Ya está empezando a aparecer más, están dando poniendo sobre la mesa las distintas propuestas, el escudo fronterizo en temas de migración y seguridad, el plan cero en temas de salud, y eso va marcando pauta, va llamando la atención, y hace que al final la gente lo empiece a reconocer, podríamos decir. Y el efecto de el Partido Nacional Libertario, yo lo siempre he dicho que hay que mirarlo con cautela. Un poco porque siempre las cosas nuevas uno no sabe para dónde van a salir. Puede ser la sensación del minuto, puede que sea algo más de largo plazo. Pero recordemos, por ejemplo, fenómenos como el del Partido de la Gente, que fue un partido que en su minuto también fue el partido que tuvo más militantes, que tenía, se veía con mucha fuerza. Y hoy día no existe. O sea, tuvieron una serie
no
tiene
ningún diputado,
de conflictos internos, todos los diputados se salieron de la bancada. Entonces, aquí... Con el Partido Nacional Libertario, yo creo que hay que ser muy cauto a la hora de ver los números y decir, mira, son muy nuevos, ya está empezando a bajar, quizás ya pasó el efecto de novedad, quizás hay algo más detrás, así que ahí hay que ir viendo qué es lo que pasa con el tiempo nomás.
Perfecto, bueno, nos van quedando pocos minutos. Erwin Castillo, te quería consultar ahí también cómo has visto esto, un poco la candidata de Chile Vamos no experimentó una alza que no veía hace mucho tiempo. ¿A qué tú crees que, por qué se debe esto, qué hizo, qué cambió, ¿no?, en el panorama para evidenciar que hubo movimiento en un ecosistema en que más bien se veía que en el último tiempo iba subiendo Johannes Kaiser y los dos candidatos que ya llevaban más tiempo, ¿no?, en primera línea, como José Antonio Kast y Evelyn Matthei, iban a la baja o estabilizados, ¿no?
Bueno, Evelyn Matthei se ha mantenido establemente como la candidata con mayores preferencias, mayores posibilidades de ser la próxima presidenta de Chile. Yo creo que eso ha sido bastante estable, digamos, durante el último tiempo en nuestro país. Lleva mucho tiempo, digamos, arriba en las encuestas. Siempre es bueno también ver otro liderazgo. Yo creo en la coordinación de las derechas. No creo en una fricción. No me van a escuchar a mí criticando ni a José Antonio ni al candidato Kaiser. Al contrario, yo en Talca fui de los pocos que se la jugó cuando, por ejemplo, José Antonio estuvo en segunda vuelta contra el presidente Boric, cuando algunos se escondían, no querían apoyar a José Antonio, saqué hasta palomas con él y orgulloso lo volvería a hacer. Así que yo creo en la unidad, en la coordinación nuestra. Evidentemente, me gustaría ver algo más unitario, sobre todo, por ejemplo, en el momento que vive el país, a propósito del caso que comentábamos en el bloque anterior, el caso de la Casa Allende, ¿no? Creo que cuando ocurre algo como eso y cuando se cesa su cargo un viejo estandarte del PS como la ex senadora Allende ahora, uno dice, ¿no será ahora el momento de unirse? ¿No será ahora el momento de, oye, dejar las peleas públicas, digamos, de lado? Lo veo mucho en el electorado nuestro, que me lo comenta Cantalca, me dice, Erwin, chuta, ¿no tendrán ustedes la posibilidad de hablar en Santiago, de decir, oye, pónganse de acuerdo, ordenémonos? Evidentemente que entre un Evelyn, entre un José Antonio, entre un Johannes, no hay por dónde perderse al frente de uno de izquierda. O sea, creo que en eso, digamos, uno lo escucha mucho. Como eso ya es bastante difícil que ocurra, como no creo ya desde hace algunos años el viejo Pascuero, aunque los niños tenemos que decirles que sí, por supuesto, creo que es bastante poco probable que ocurra, digamos, que alguien se baje. A José Antonio, lo que lo conozco, creo que él se va a mantener, es una persona, digamos, de palabra, de convicciones. Por ahí se decía más del diputado Kaiser por alguna opción senatorial. No lo sé, creo que también va a mantenerse, digamos, hasta el final. Hay que ver también cómo va a quedar la izquierda. Puede haber alguna nueva fricción también. Hay que ver también qué va a pasar con el factor de Marco Enrique Minami. Bueno, lo de París, lo decía José Antonio acá, es una cosa increíble, digamos. O sea, es como ya personaje de una, no sé, de una situación y un liderazgo tan personal, tan particular, que uno no sabe, digamos, bien cómo entenderlo y cómo analizarlo. Ojalá que esta división que tenemos en el sector permita y nos alcance para ganar la segunda vuelta. Eso es lo que creo que es prioritario. Y bueno, Evelyn Matthei sigue muy, muy fuerte en las encuestas, y también yo la verdad que deseo que le vaya bien a todos los candidatos, en el sentido de que sumen distintas fuerzas, digamos, asociadas en la derecha, a la libertad, y que bueno, que esto no signifique en ningún caso, digamos, una farra en la elección presidencial, que me parece que con un gobierno como el que tenemos y con los episodios como el que hemos estado comentando, creo que perder el gobierno sería una farra histórica imperdonable.
Efectivamente, así que esperar coordinación, cooperación y que la oposición pueda arrebatar el gobierno a la izquierda. Le quiero agradecer a Erwin Castillo, a José Antonio Gass por habernos acompañado en esta tarde de jueves. Hemos llegado al final de un nuevo episodio de Enfoque Público. Síganla en compañía de Radio Agricultura, ya viene el rompecabezas.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio y Samit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción, Cristóbal Cortés.